produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
El estándar del pueblo de Dios. En esta oportunidad, Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano, que puedas estar escuchando este devocional preparado para alimentar tu espíritu, para que tu alma se sacie con las bondades del Señor escritas para tu vida y mi vida. La palabra de Dios nos dice en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona. Al inicio del pacto de Dios con su pueblo, Israel, estaba contenido en la ley de Moisés todas aquellas cosas que ellos tenían que guardar y poner por obra. El pueblo de Israel tenía este pacto, las pondría por obra, para que prosperaran en todo lo que hicieran, como dice Deuteronomio 29:9. Tanto las cabezas de las tribus, ancianos, oficiales, varones de Israel, niños, mujeres, extranjeros que habitaban en medio de ellos en el campamento, para poder estar dentro del pacto. Deuteronomios capítulo 29, verso 14 dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. El versículo 15 continúa diciendo: con los que están presentes hoy delante de nuestro Dios y con los que no están aquí hoy. Mira qué bendición lo que Dios está diciendo. Israel había pasado en medio de naciones y habían visto sus abominaciones, sus ídolos, de manera que ellos exhibían en madera y en piedra ídolos de plata y oro que ellos guardaban en sus pertenencias. Esto hizo que el pueblo de Israel se alejara en su corazón y se produjo hiel y ajenjo. Esto es sinónimo de amargura. Ellos tenían que recordar el estándar que Dios pedía de su pueblo en el pacto, para que ellos no dijeran: tendremos paz, aunque en la dureza de nuestro corazón nos embriagaremos para quitarnos la sed. ¿Qué actitud más negativa la que estaban tomando? Lo cual fue una actitud que no agradó a Dios, volviéndose al pecado. La respuesta entonces de Dios fue que no los perdonaría. Su ira se encendió e incluso borra sus nombres debajo del cielo. La violación constante a la ley de Dios trajeron el castigo y cautiverio. 750 años antes de Cristo, Isaías profetizó el descontento de Dios por los pecados de Judá e Israel, así como de las naciones vecinas, fue tal. Las profecías y la palabra de Isaías querían al mismo tiempo ser un intento de inducir a los pueblos a apartarse de su desobediencia a fin de evitar el desastre que se avecinaba. Esto alcanzó solo un exilio o éxito limitado a un remanente fiel. Es por eso que cuando leemos al profeta Isaías debemos contextualizarlo al remanente. Promesas de restauración y redención, ya que señala la venida del Mesías, la salvación de todas las naciones, el triunfo de los planes de Dios, pese a los intervalos de sufrimiento que el pueblo tenía que pasar. Isaías habla con tanto poder y propiedad a la iglesia contemporánea que se le denomina el profeta mesiánico o el profeta evangélico. Profetizó para todas las épocas al predicar tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Mira su profecía hasta dónde alcanzó. A tal grado que su nombre, Isaías, significa salvación. Una salvación que no solo alcanzó a sus contemporáneos, sino a todos los pueblos y naciones en los siglos venideros. Esta salvación proviene del Redentor que pagó los pecados de los hombres. Se trata siempre de una salvación vicaria obtenida por la gracia de Cristo. Es por ello que nuestros estándares como pueblo de Dios, o nuestro estándar, debe ser la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. De manera que se debe dejar toda práctica de injusticia, injusticia social y tolerancia carnal. Debemos de abandonar la confianza en la carne y el poder que ésta ejerce sobre aquellos que se dejan dominar. Debemos de dejar así toda hipocresía religiosa. El libro del profeta es una advertencia sobre las consecuencias que vendrán. Si se continúa con el pecado y la desobediencia a su santa palabra, vendrá situaciones de hiel y ajén, sufrimiento, amargura. La palabra de Dios en Levítico 11:44 entonces nos vuelve a recordar, como lo dije al principio, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Recordemos lo que Pedro escribiera acerca del contexto de las palabras de Isaías, de Levíticos, contextualizando las palabras del Antiguo Testamento. Y él dijo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro capítulo 1 verso 14 al 16. Sí, mi hermano, el estándar de la iglesia siempre es santidad. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a pasar este momento de prueba y dificultad, sabiendo, Señor, que el que esté en tus manos nadie lo arrebatará. Padre mío, Dios mío, gracias por las familias que están ayudándose entre sí. Gracias, Señor, por aquellos también que están llevando la palabra de esta manera. Aquellos que están cercanos, gloria a Dios. Los que están fuera de nuestro país, bendícelos también. Ayúdalos. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayuda, Señor, a aquellos hermanos y hermanas que están reconciliando. Que este tiempo de cuarentena ha servido, Señor, para reflexionar en nuestro caminar, en todas las esferas sociales, no solamente dentro de tu pueblo, que debemos de guardar siempre la obediencia a la cual tú nos has llamado, sino también en aquellos que por alguna situación X se alejaron y ahora están siendo restaurados, siendo reconciliados contigo. La sangre poderosa que vertiste en la cruz del Calvario, oh Jesús, nos limpie de todo pecado y tu maldad. Señor, Dios y Padre, tu mano de poder sea sobre tus hijos, sobre todos aquellos que invocamos tu nombre. Bendícenos, Señor, con el alimento en nuestros hogares, con la protección, Señor, de todo virus, con la protección de toda enfermedad, con la unidad de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La familia, Señor, nos unamos más en oración, nos unamos más, Señor, aun cuando este tiempo de cuarentena haya pasado, podamos testificar y seguir, Señor, con este avance que hemos logrado en este tiempo de encierro en los hogares, de este tiempo, Señor, de peregrinaje, poquito tiempo, que vamos a ser atribulados, como dice el libro del profeta Isaías. Señor, la salvación está en nuestras manos. La salvación, Señor, tú ya la entregaste. Perdónanos si de alguna manera hemos ofendido tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos corrompido. Perdónanos esta nación, por favor, Dios. Perdona las naciones alrededor, vecinas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a meditar, a poner en práctica la palabra, a obedecerla, a llevarla, Señor, donde sea necesario, como sea necesario, como muchos antes de todo este tiempo lo han estado haciendo. Hasta nuestros días, Señor, tu pueblo ha sido victorioso en medio de los tiempos. porque tu mano de poder se ha extendido. Siempre hay un remanente fiel, Padre. Siempre hay un remanente que guarda, que hace, que vive esta santidad. Padre mío, Dios mío, bendícenos, fortalécenos y ayúdanos a seguir siempre adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te invito, mi hermano, a que tomes las verdades de la palabra. Sigues adelante, que nuestro galardón es sobremanera hermoso, precioso. Esfuérzate, sé valiente. Dios te bendiga.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me estás escuchando, y cada hermana y amiga que también está presente ahí. Qué bueno una vez más llegar ante ustedes a través de estos medios y poder compartir con ustedes momentos, ¿verdad? Momentos de mi vida que Dios siempre ha estado, momentos duros, momentos de tristeza, momentos de alegría. ¡Wow! ¿Cuántos momentos nosotros vivimos, verdad? Pero qué bueno, porque para aquellos que aman al Señor, dice que todo obra para bien. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido una situación quizás similar a la que les voy a contar. A veces en nuestras vidas llegan personas, llegan familiares, y a veces son personas que ponen en uno una angustia, ¿verdad? Por las actitudes que llevan, por la forma de ser de la persona, y por más que uno trata como de entablar una relación más sana, y quizás tú has dado el todo, pero es bien difícil, y a veces hasta buscamos ayuda con segundas y terceras personas para que nos den consejo. Oye, pero ¿cómo trabajo con ella? ¿Cómo trabajo con él? Y porque de verdad ya se me está haciendo pesada la carga, y ya es una persona que está provocando en nuestra vida como que mucha angustia, ¿no? Y a veces te dan un consejo para aquí, un consejo por allá, a veces tratan de ignorar, pero ya llega un momento en que tú no puedes ignorar. La situación se está haciendo tan y tan pesada que uno no puede ignorar a esta persona, porque quizás te la tienes que encontrar todos los días, quizás la tienes que ver de algún modo todos los días, quizás tienes que relacionarte con esa persona por algo en algún momento, sea en el trabajo, sea familia, ¿verdad? Y qué difícil se nos hace. Y hay momentos en los que uno hasta ha pedido ayuda, ¿verdad? A otras personas, y vienes con desesperación y te desahogas con una persona, y luego esa persona como que te echa la culpa, ¿verdad? Te echa la culpa a ti de lo que está sucediendo, y tú dices, pero ¿cómo que yo soy la culpable? O te hace sentir a ti mal por lo que está viviendo, ¿verdad? Y tú dices, pero si yo lo he intentado todo, ¿y por qué? Yo soy el que estoy mal, o yo soy la que estoy mal, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esto. Y yo, recientemente lo he vivido. Y ha sido una angustia fuerte, y he tocado puertas, y he tratado de pedir ayuda para ver cómo manejar la situación y la persona, ¿verdad? Y resulta que después de todos los intentos, tuve un tiempo sintiéndome mal, porque pues como que se tergiversó lo que yo estaba diciendo, y aparentaba ser yo la de la situación y la culpable, ¿verdad? Y qué difícil es cuando tú dices, pero ¿cómo que yo? Y eso te trae mucha tristeza, te trae mucha angustia. Y uno dice, wow, señor, ¿qué está pasando? Y recuerdo, y esto les cuento, que en estos días yo llegué a un momento en que llegué en mi cuarto ante la presencia de Dios y lloré y decía, Señor, Señor, ¿qué está pasando? Yo no sé cuántas veces tú has vivido esto también. ¿Cuántos de los que me están escuchando se sienten identificados conmigo? Y uno dice, pero Señor, ¿qué hice? O sea, muéstrame qué hice, porque ya estoy desesperada, ya mi angustia está fuerte y cada vez que veo a esta persona y las cosas que hace y las actitudes que tiene, cada vez se me están haciendo más pesadas. Y qué bueno cuando uno se desahoga con el Señor y Dios conoce tu dolor y conoce tu gente. Y ahí hay muchas veces que nosotros estamos como que aguantando mucho, soportando mucho. Y sabes que Dios está ahí para que tú te desahogues. Dios está ahí para escucharte. Y a veces parece que tarda en contestar tu oración. Y a veces se mueve más rápido. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y eso siempre yo lo he aprendido. Y la cosa más maravillosa que viví la semana pasada es saber que estoy en la presencia de Dios y saber en que Dios es el que da la paz a uno. Y que esa oración que hice ese día no cayó en saco roto ni en vasija rota, ¿verdad? Esa oración cayó en las manos de Dios y Dios vio mi desespero y Dios vio mi angustia. Mira, yo no sé cuántas veces yo he leído este salmo, pero desde pequeña yo le sigo al Señor alrededor desde que tenía 4 años. O sea que si les confieso, es casi toda mi vida. Si les confieso mi edad, ¿verdad? Estamos por ahí casi en los 40. 40 años sirviendo al Señor, ¿verdad? Y tengo un poquito más. Pero gracias a esa presencia de Dios en mi vida, gracias a eso he podido superar cada momento que he vivido, ¿no? Y estaba yo el viernes en un retiro, en una capilla, y fue algo espectacular. Yo no sé cuántas veces yo he leído el Salmo 23, honestamente no lo sé cuántas veces. Inclusive ese es el salmo que primero se le enseñan a los niños, que primero uno se aprende de memoria y que sabe uno tratar, ¿verdad? De poder aprenderse esos versículos de memoria, ¿verdad? Y ese es el primer salmo que nos enseñan a todos en la escuela bíblica y nos los hace repetir, nos los hace repetir. Pero ¿tú sabes lo que es vivir ese salmo? Pues el viernes yo sentí que viví ese salmo, pero completamente. Yo me sentía, yo creo que me transporté a cuando David lo escribió. Mira, fue un momento tan precioso con el Señor. Yo estaba en una capilla, en un retiro. Se supone que yo estuviera, ¿verdad? Como quien dice, de ujier, velando, ¿verdad? Que todo esté en orden, control. Algo parecido a eso. Y velando porque las conductas de la gente que estaban allí siendo ministradas, pues se mantuvieran. Y eso era lo que prácticamente yo fui a hacer allí. No fui con el propósito de ser ministrada en el retiro, porque el retiro no estaba dirigido hacia nosotros, hacia mí, sino que estaba dirigido hacia una población a la cual estábamos ayudando en ese momento. Y lo menos que me imaginé es que ese día Dios iba a hacer algo tan espectacular, que de momento me llama el líder del grupo que estaba ministrando y coge una silla y la sienta en el altar. La sienta así como frente al altar y me dice, siéntate, descansa, que Dios tiene ministración para ti. Fue algo como tan especial. Yo sentí en ese momento, yo no sabía lo que iba a pasar, pero cuando yo sentí que me sentaron frente al altar, yo sentía literalmente que Dios había preparado una mesa para mí. Y yo cerré mis ojos y yo me sentía que yo estaba literalmente ante la presencia de Dios, sentada en una mesa para ser servida, ¿verdad? Y no, en que no se entienda mal, ¿verdad? Yo sé que nosotros estamos llamados para servir. Pero que ese día, el mismo Dios quería servir en esa mesa, y Él era el que iba a darme, ¿verdad? Así que yo cerré mis ojos y me senté en aquella silla. ¿Y sabes qué? Yo pude experimentar de una forma que no sé ni cómo expresarte, porque creo que no hay palabra humana que pueda describir la presencia de Dios tan hermosa en esa experiencia. ¿Sabes? Cuando yo me senté en aquella silla, yo sentía, yo en mi corazón, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un salmo que hemos leído un sinnúmero de veces, ¿verdad? Y cuánto ese salmo se ha leído en un montón de lugares. Pero no es leerlo, es vivirlo. Y en ese momento yo sentía que yo estaba en la mesa de mi pastor, en la mesa de Dios. Allí yo estaba. Y poder ver que en ese momento Dios hablando a mi corazón, había una persona que me estaba ministrando a mis pies, otras personas estaban ministrando en mis manos, y había otra que estaba ministrando sobre mi cabeza. Y fue un momento tan especial de Dios, porque sentí esto: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Yo no sé cuánto tiempo yo pasé sentado en aquella silla. Yo te digo que yo cerré mis ojos y a mí el tiempo se me paralizó. A mí la gente que estaba en aquel retiro se desapareció. Aquello fue como un momento de Dios y yo. Y yo no estoy hablando, ¿verdad?, de que sucedió algo mágico. Yo estoy hablando de algo espiritual, algo que yo sentía. Era como si yo estuviera a sola a la mesa con ese pastor. Y me estaba dando descanso. Me estaba dando agua nueva. Me estaba pastoreando, estaba curando mis heridas, estaba allí, como dice ese versículo 3, confortando mi alma, porque dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Mira, fue una cosa tan especial, que yo decía, wow, Señor, este momento está siendo como un bálsamo para mi alma. Yo sentía que mis cargas se estaban yendo. Yo sentía que Dios iba a abrir un camino y una senda de justicia, y que Él era el que me iba a hacer justicia en medio de mi situación tan difícil. Óyeme, pero aquello fue tan especial. Sentir esa agua viva sobre mi cabeza, sobre mis manos. Era como si yo estuviera en un valle. Era como si yo estuviera tratando de descansar, ¿verdad? Pero mira lo que dice en la palabra de Dios en ese versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Tú sabes qué es la cosa más especial que Dios pudo haber hecho allí? Que en medio de mi desesperación, quizá en mi valle de sombra, donde yo me veía a oscura, donde no veía luz para salir de esa situación, donde yo sentía que la angustia me estaba ahogando, y que llegaba momentos tan y tan fuertes que cuando yo llegaba a mi casa, yo tenía que acostarme y descansar, porque literalmente esta angustia me estaba robando las fuerzas de mi cuerpo. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido así. Yo no sé si tú te identificas conmigo con lo que te estoy diciendo. Pero hay momentos donde la angustia nos roba las fuerzas de nuestro cuerpo. Y que parece que estamos andando por el valle de la muerte. Pero yo te voy a decir que días antes yo me había desahogado con Dios, días antes yo había llorado ante la presencia de Dios y Dios vio mi dolor. ¿Y sabes qué? Yo creo que ese día del cual te estoy contando, fue tan hermoso porque yo sentí cómo esa vara y ese callado estaba infundiendo aliento en mi vida. Me estaba dando fuerzas. Y yo decía, yo no voy a temer, yo no voy a tener miedo, porque de verdad que la presencia de Dios quita todo temor. Porque estaba tan segura de que Dios me había escuchado, porque estaba tan segura de que Dios estaba en medio de esta situación. Y mira lo que te dice en el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mira, cuando yo estaba viviendo ese Salmo 23, ese día tan especial, que Dios estaba ministrando a mi corazón, fue algo tan impresionante por la manera en que literalmente estaba sentada en una silla, ahí estaba siendo servida por el Señor, porque a Él le plujo. Y quiero decirte que también esto no es algo exclusivo para mí. Esto es una experiencia para que todos la vivamos, porque es el mismo Dios, es el mismo pastor. Wow. Literalmente una vez que comienzan a darme palabra de Dios, tanto la persona que tenía ungiendo mi cabeza, y cuando yo escucho, veo ese versículo que dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que yo sentía, yo lloraba, pero yo no lloraba de tristeza, yo lloraba por la presencia de Dios. Qué sé, yo estaba sintiendo, yo sentía cómo esos ríos de agua viva corrían por todo mi ser. Yo sentía cómo ese pastor estaba sanando y dándome fuerzas. ¡Wow! Y el Señor se estaba mostrando allí. Y yo decía, Señor, qué tremendo. Esa ministración que recibí, esa unción que corrió por mi cabeza, que corrió por mis pies, que estuvieron en mis manos, fue una experiencia que me llenó de fortaleza, que me llenó de mucho amor, que me llenó, que renovó mis fuerzas. Te estaba diciendo que yo estaba viviendo un momento de angustia donde hasta mi cuerpo estaba perdiendo fuerza. Y era algo que físicamente estaba demostrándose lo que yo estaba sintiendo emocionalmente. Pero Dios llegó a tiempo a rescatarme. ¿Tú sabes qué ha sido lo más maravilloso y lo más real que tuve ese día? Es que cuando yo abro mis ojos una vez de haber terminado de ser ministrada por toda la gente que llegó allí, abro mis ojos y la primera persona que yo veo frente a mí, parada, es la persona que angustiaba mi vida. Y mira cómo te lo estoy diciendo en pasado, que angustiaba, porque ya Dios sanó eso, porque ya Dios tomó el control de eso. Y esa persona podrá seguir haciendo todo lo que quiera hacer en contra mía, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes qué? Allí, en ese lugar, frente a mí, había sido una mesa servida para Dios bendecirme, para su gloria, y bendecirme. Pero estaba bendiciéndome frente a esa persona que tanto me angustiaba. ¿Y qué dice la Biblia? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso fue lo que hizo Dios. Aderezó mesas. Preparó mesas. Oye, no pierdas la esperanza. No pierdas la fe, porque este Dios poderoso va a aderezar mesa frente a tus angustiadores. Tus angustiadores podrán ver y adorar al Señor cuando vean lo que Dios va a hacer sobre tu vida. La palabra de Dios es real. De verdad que, y yo lo creo, o sea, siempre lo he creído que es real, pero el vivir este salmo, literal, porque no es una cosa que fue algo simbólico, no, es que fue literal. Todo lo que decía el Salmo 23, yo lo viví palabra por palabra. Y ¿sabes qué es lo que me encanta de este salmo? Es que este final del salmo dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vuelvo y te lo digo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, eso es una promesa de Dios para nosotros. Una vez que yo me levanté de ese lugar, una vez que yo me levanté de aquella silla, comencé a recibir muchos abrazos. Comencé a sentir el amor de Dios a través de mucha gente. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan hermosa! Y me fui con la promesa de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Que no se te olvide que la palabra de Dios es real. Y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios lo ha permitido. Mira, no tengo temor. La persona sigue ahí. Yo te dije que yo no me puedo zafar de esa persona. No está en mis manos hacerlo. Pero quiero que sepas que cada vez que yo me confronte y me enfrente a mis angustiadores, sea cual sea, sea quien sea, yo diré, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No un día, no dos días, no una semana, no un mes. Todos los días de tu vida, todos los días, la misericordia de Jehová y el bien de Jehová te todos los días. Porque así es Dios. Dios es un Dios justo que cumple lo que promete. Yo no sé si esto va a terminar. No sé si esto va a acabar. Lo único que sé es que mis fuerzas fueron renovadas para seguir hacia adelante y enfrentarme a mis angustiadores. Porque mis angustiadores me van a recordar. Me van a recordar las promesas de Dios para mi vida. ¿Y sabes qué? Mis angustiadores no son eternos. Porque ellos comenzaron en algún momento. Y tendrán que terminar porque en ellos no hay eternidad. Pero sin embargo, en el Dios de mi salvación, en el Dios Todopoderoso, en ese Jehová que es mi pastor, ese sí es eterno. Por eso Él te puede prometer ser eterno en tu vida, estar contigo para siempre. Él puede decir, nunca te dejaré, porque en Él hay eternidad y sus promesas son reales. Oye, viví este salmo en esta experiencia tan y tan cercana. Lo viví tan y tan literal que te dije que yo decía, wow, yo creo que yo hubiese reescrito nuevamente el Salmo 23 ese día, así como David lo escribió. Yo no sé cuáles eran las emociones de David dentro de su corazón y de su vida cuando escribió este salmo, pero si algo te puedo decir. Lo dijo con una seguridad y lo tuvo que haber escrito luego de una experiencia tan real con el Señor, porque estos son afirmaciones que tú lo dices y lo tienes que creer. Que tú lo dices con convicción. Y yo te digo que hoy no leas el Salmo 23 como cualquier Salmo. No leas el Salmo 23 como por lo regularmente todo el mundo lo lee. Es que ya lo leemos, como lo sabemos de memoria, lo repetimos al papagayo. No, no lo repitas. No lo repitas sin sentido. Eso es lo que Dios hizo en mi vida. Me dio un sentido nuevo a este Salmo. Lo viví literalmente. Y te puedo decir hoy que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando yo me sienta confundida, cuando tú te sientas confundido o confundida, ¿sabes qué? Tenemos un pastor que nos va a dar guianza. Porque no nos va a faltar la dirección. No nos va a faltar la provisión. No nos va a faltar las fuerzas. No nos va a faltar la fortaleza. No nos va a faltar el agua. No nos va a faltar la comida. No nos va a faltar nada. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Confía en que es así. Confía en que tus angustias tienen fecha de caducación. Dios ya le va a decir a esa angustia, se acabó. Y esa persona que te está angustiando, quiero que tú sepas que ya tiene fecha de caducar. No sé cuándo, no sé si mañana, no sé si la semana que viene, no sé si dentro de un mes o dentro de un año, sea cuanto sea lo que dure. Yo quiero que tú te levantes cada mañana, cada día, cada minuto, cada hora y te digas en tu mente y que lo creas con todo tu corazón. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Sabes qué? No te faltará justicia. No te faltará. Aunque tú creas que en este momento están siendo injusto contigo, quiero que sepas que no te faltará justicia para tu vida. Y la justicia de Dios es distinta a la del hombre. Tú verás cómo Dios va a empezar a poner todo en su medida y en el lugar donde debe estar. Porque Dios ha sido bueno. Y oremos por nuestros angustiadores. No oremos para que le pase nada malo. Oremos porque también para ellos se extiende el bien y la misericordia de Jehová. Y esto es bien difícil nosotros a veces entenderlo. ¿Cómo que para ellos se extiende lo mismo que para uno se extiende? Así es Dios. Esa es su justicia. Pero también yo sé que si la persona no se deja dirigir por el Señor, también está la vara y el callado para dar ese jaloncito. ¿Sabes? Quiero que tú y yo oremos. Oremos por esa gente que por ignorancia hace lo que hacen. Por esa gente que te hacen mal. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y esa gente carece de algo. Carece. Y si carece de algo, oremos para que el Señor le dé de lo que carece. Para que ellos también hagan de Dios, hagan de Jehová su pastor. Para que jamás les falte lo que ellos carecen. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de servirte, Señor amado. Gracias porque tú nos recuerdas día a día que en medio de las angustias tú estás. Que en medio de las situaciones no nos va a faltar nada, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia se hace real en nuestras vidas y que tú llegas en los momentos más difíciles para abrazarnos. Hoy, Señor, te presentamos a todas esas personas que se dedican a angustiar a tus hijos. Pero sabemos, Señor, que ellos están carentes de tu presencia en sus vidas. Yo te pido, Señor, que también ellos puedan voltearse y mirarte a ti, Señor. De mirar a la cruz como medio de salvación, Señor amado. Yo te pido, Dios, por esas personas que les faltan, Señor amado, esta seguridad que solamente tú le das. Yo te pido, Señor amado, te suplico, Señor, que tú los bendigas, Señor amado. Que tú, Señor, los pueda abrir sus ojos y ellos puedan quizás quitar esa ceguera y poder ver más adelante que hay un Dios, que hay un Dios grande, que hay un Dios fuerte, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que nos ayuda en medio de la oscuridad, que hay un Dios que tiene para nosotros todo lo que nos falta. Gracias, Padre, porque tus promesas se hacen real en nuestras vidas y que tu paz siga reinando sobre cada uno de nosotros y sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, y será hasta otro momento.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S., or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll free, USA. 1-347-850-8560. Toll free, international callers. 1-888-201-5313.
Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré.
Espero que todos estén bien. Este que les habla es el pastor Omar Velázquez Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, desde la isla de Puerto Rico. En esta hora les enviamos un saludo a todos ustedes. Hemos preparado este programa especial para los hombres, estos hombres de familia, hombres que Dios ha escogido para ser de bendición, para ser de ejemplos a una sociedad que se está perdiendo, pero aún así Dios nos ha escogido para dar pasos de conquista. En este día quiero hablar bajo el tema: no me contaminaré. No me contaminaré. E invito a todos los hombres que nos escuchan a que repitan esa frase: no me contaminaré. Quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y hemos tomado como base bíblica el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo tres versículos de este libro hermoso. Y les invito a que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 1, versículos 4, 5, y de ahí vamos a brincar al 8. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñes las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora brincamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe del eunuco que no se obligase a contaminarse. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Dios mío, voy a hablar tu santísima palabra. Mira a todos estos hombres que nos están escuchando, estas familias. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sea de mucha bendición para ellos, Señor. Tú nos has escogido como sacerdotes, como cabezas del hogar, Padre, y así queremos ser. No queremos contaminarnos con la comida del Rey. No queremos contaminarnos con el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, hombres, Dios nos ha escogido para ser cabeza y no cola. Sin embargo, el mundo quiere que nos contaminemos con él para que seamos como los demás. El mundo nos ofrece una gama de oportunidades y situaciones para que tengamos una vida de pecado. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser sabios y no contaminarnos con lo que el mundo y el enemigo nos ofrece. Este libro de Daniel, el cual hemos dado lectura a estos versículos del capítulo 1, nos habla sobre una decisión de mucha importancia que tuvo que tomar un hombre y sus amigos, Daniel y los tres jóvenes hebreos. Estos hombres fueron llevados a Babilonia con el propósito de convertirlos en príncipes o en hombres iguales a los demás hombres que vivían en Babilonia, a los demás príncipes. El propósito del rey en esta hora lo vamos a estar comparando con el mundo. El propósito del rey en ese momento, el propósito del mundo, era que estos jóvenes hebreos que habían sido ya escogidos por Dios, que ya eran siervos del Altísimo, tuvieran una vida exactamente igual a los que tenían los demás hombres del palacio, los demás hombres de Babilonia, los demás hombres del mundo. Así que cuando toman a Daniel y a los jóvenes hebreos, los llevan al palacio de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor le dijo a uno de esos eunucos: yo quiero que tú prepares estos hombres por 3 años. Miren qué estrategia. Le dijo: prepáralos para que sean como nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leímos en el versículo 4 y versículo 5, hace una descripción de cómo eran estos jóvenes. Eran jóvenes sabios, inteligentes, jóvenes de valores, jóvenes que amaban a Dios con todas sus fuerzas, jóvenes que sabían a quién tenían que servir y cómo servirle. Estamos parafraseando. Así que el mundo, lo que nos rodea, sabe qué tipo de hombre es el que Dios quiere que nosotros seamos. El mundo conoce y sabe qué tipo de personas son los que Dios ha escogido. Pero el mundo ha preparado un plan contra ti y contra mí. En este plan preparado por el enemigo, él quiere trabajar nuestras vidas de tal forma que nosotros seamos como los demás hombres que viven en este mundo. Hombres que viven bajo el pecado, hombres que viven pensando en hacerle daño a los demás, hombres que no le dan valor a la mujer, hombres que no le dan valor a su familia, hombres que cuando toman su dinero lo malgastan en cosas ilícitas, en drogas, en alcohol, en mujeres. El mundo desea que nosotros seamos ese tipo de personas. Pero mientras yo leía esta historia de Daniel y los hebreos, a mi mente me vinieron dos puntos que son de los que queremos hablar. El primer punto: ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? ¿Sabes por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Porque somos personas que hemos aprendido y hemos tenido la oportunidad y hemos tenido una experiencia con el Salvador. Hemos tenido experiencia con el Señor. El Señor nos ha hecho agentes de cambios. Dios nos ha llamado para conquistar este mundo, pero para conquistarlo con amor, para conquistarlo con sabiduría, para conquistarlo con la palabra del Señor. Pero el mundo no quiere ese tipo de hombres. ¿Por qué? Porque el mundo lo que desea es que vivamos de una manera imprudente, de una manera que le haga daño a los demás, pero principalmente de una manera que te hagas daño tú mismo y que le hagamos daño a nuestra familia. Por eso es que usted puede ver en muchos lugares cómo los cristianos son perseguidos. Entonces uno se pone a pensar, ¿pero por qué persiguen a los cristianos en tantos países? Si los cristianos lo que hacen es hablar sobre el amor, hablar sobre Jesús, hablar sobre las cosas buenas. Entonces en otros países los persiguen, ¿por qué? Porque los cristianos no son hombres que están persiguiendo a los demás para hacerles daño. Porque los cristianos son hombres de familia, hombres de bien. Entonces ahí podemos ver cómo se cumple la palabra cuando dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. De hecho, porque hay muchas personas que se avergüenzan en sus trabajos y en sus comunidades de decir que son cristianos. ¿Sabe por qué se avergüenzan? Porque el pensamiento general de la sociedad es que ser cristiano, ser un hombre cristiano, es ser menos. Porque no hacen lo mismo que los demás. Van a un lugar y rápido comienzan a molestarlos o a mofarse de ellos porque no beben. Se mofan de ellos porque le son fieles a sus esposas, a sus novias, a sus mujeres. Se mofan de ellos porque tal vez nuestra forma de ser no es como la de ellos. Y entonces el mundo busca la manera, que son estrategias. Y ustedes ven como en el capítulo 1, el versículo 4, el rey envió a su mensajero para que trabajase con estos hombres por 3 años para cambiarlos. Así mismo estás tratando de hacer el mundo contigo y conmigo. Cambiarnos. Que nos avergoncemos de lo que estamos haciendo, pero no. No nos podemos avergonzar porque sobre nuestras manos, en nuestro corazón, ha sido puesto un tesoro. Un tesoro divino. Un tesoro grandísimo. La Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y con temblor. Porque lo que Dios nos ha dado, mi hermano, es demasiado grande para perderlo. El mundo nos quiere contaminar porque somos diferentes. El mundo nos quiere contaminar porque nos quiere ver caídos. Pero nosotros tenemos que pararnos con pasos de conquista. No dejar que el mundo nos contamine a nosotros, sino nosotros contaminar el mundo. Cuando el mundo te dice que tenemos que ser maltratantes, nosotros como cristianos y hombres de Dios tenemos que tratar bien a nuestra familia. Tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Tenemos que tratar bien a nuestras esposas. La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Y como sacerdotes, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor con nuestra familia. Porque somos nosotros quien los va a presentar delante de Dios en aquel día cuando Dios nos llame. Pero más aún, y esto es algo que muchas veces como que no se dice mucho, día tras día, usted como sacerdote tiene que presentar a su familia ante la presencia del Señor. No podemos dejar que el mundo nos contamine. No podemos dejar que el mundo nos afecte. Segundo punto. ¿Por qué no nos debemos contaminar? El punto uno decía, ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Pero este segundo punto nos dice, ¿por qué no nos debemos contaminar? ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar? Porque debemos tener compromisos serios con Dios. En la historia que acabamos de leer de Daniel, Daniel y los jóvenes hebreos, desde muy niños, ya se les había enseñado a adorar al Señor. En su juventud, tomaron la decisión firme de seguir el camino de Dios. Ahora que son unos hombres, ellos se comprometieron en su corazón a no contaminarse, como leíamos en el versículo 8. El no contaminarse con la comida del rey fue un reto grande. ¿Por qué? En la historia que acabamos de leer, todos los príncipes y hombres que habían en el palacio tenían que comer y beber de lo que el rey comía y bebía. Recuerden que vamos a estar comparando al rey con el mundo. Así que Daniel se le acerca al eunuco y le dice: mira, no nos obligues a contaminarnos. Yo no me quiero contaminar. Por 10 días pruébame. Y danos solamente a mí y a mis amigos legumbres. A los 10 días me vas a probar junto con los demás hombres del palacio y te vas a dar cuenta de la diferencia. Así que el eunuco, con mucho miedo, hizo un trato con Daniel y le dice: si en 10 días, cuando los pruebo, están más débiles que los demás, tienen que comer de la comida del rey. Así que durante estos 10 días Daniel y los jóvenes hebreos comenzaron simplemente a alimentarse con legumbres. Y no es el hecho de que comieron legumbres, es el hecho de que lo hicieron para comprometerse con Dios. Lo hicieron para no contaminarse con el mundo. Lo hicieron para no contaminarse con la comida del rey. Nosotros, como hombres de Dios, tenemos que hacer compromisos serios con el Señor. Si hemos decidido darle nuestra vida al Señor y entregarle nuestra familia a Dios, mi hermano, vivamos para Dios. No dejemos que porque el mundo nos provoque, que porque el mundo nos pruebe, que porque nos sintamos entre la espada y la pared, rompamos nuestro compromiso con el Señor. Dios es un Dios de palabras. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú te comprometes con el Señor, si tú le dices al Señor: Señor, yo quiero serte fiel, que aunque digan lo que digan, yo voy a seguir contigo. A mí no hay quien me saque de tu lindo camino. ¿Sabes qué? Si tú le dices eso a Dios, Dios te va a dar la fuerza necesaria, la fuerza que usted necesita para continuar dando pasos de conquista. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Luego dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, y que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Que no sea parte de tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios es un constante compromiso que Dios hace con nosotros. Pero asimismo nosotros tenemos que tener un compromiso constante con nuestro Dios. Si yo he propuesto en mi corazón el no contaminarme y serle fiel a Dios, yo sé que en el mundo, Dios es Jesucristo, va a haber tribulación, va a haber aflicción, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, dificultades, luchas, momentos en los cuales te vas a sentir débil, momentos en los cuales la mente te va a decir que no puedes más. Pero el compromiso que tú hagas con Dios debe ser demasiado fuerte como para resistir, como resistió Daniel, como resistieron los jóvenes hebreos. Si ellos pudieron resistir 10 días la prueba, que luego se convirtió en 3 años, tú y yo podemos resistir cualquier prueba que se nos avecine. ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar con el mundo? Porque es para nuestra bendición. Luego de los 10 días de Daniel y los jóvenes hebreos haber resistido la prueba, cuando los compararon con los demás jóvenes en el palacio, ellos resultaron 10 veces más inteligentes que los demás. Resultaron 10 veces en fortaleza física más que los demás. y en toda comparación con los demás hombres en el palacio, ellos estuvieron 10 veces por encima. La prueba fue de 10 días, pero se convertiría en 3 años. Pero por comprometerse con Dios, Dios permitió que esos 10 días que ellos propusieron, ellos estuvieran entonces 10 veces mejor que los demás. Si usted se compromete con el Señor, la Biblia nos muestra en todo instante, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo el que se compromete con Dios, Dios se compromete con él. Dios te va a dar la sabiduría que usted necesita. Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Dios te va a dar los ánimos que necesitas para poder conquistar, para poder mantener tu compromiso con el Señor. Es hora de que nosotros, como hombres cristianos, nos atrevamos. Escucha bien la palabra que estoy hablando. Nos atrevamos a hacerle frente al mundo. A veces los cristianos, a mí me da mucha tristeza cuando los escucho simplemente quejarse de que las cosas están malas, de que el mundo los ataca, de que el enemigo los ataca. Pero es que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y usted, hombre que me escucha, usted es iglesia. Usted es parte del reino de Dios. Usted es parte del reino de los cielos. Y la Biblia nos invita a nosotros a que seamos nosotros los que derribemos las puertas del enemigo, las puertas del mundo. No que el mundo derribe las puertas de mi familia y de mi casa. Soy yo, es usted el que tiene que derribar en el nombre de Jesús. En conclusión, el mundo nos ofrece que seamos como los demás, que andemos en borracheras, en cosas ilícitas, en fin, que vivamos en pecado. No obstante, escuche bien, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y así lo hemos podido ver a través de la historia, en nuestras comunidades, en nuestro país. El no contaminarnos con lo que el mundo ofrece es el mayor desafío al que nos enfrentamos como hombres de Dios en este siglo XXI. En esta hora hemos dialogado sobre dos puntos importantes de por qué no debemos contaminarnos. Uno, porque somos diferentes. Y ahí yo digo aleluya, que somos diferentes. Y dos, porque el comprometernos con Dios redunda en bendición para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad y para nuestro país. Hermano que me escuchas, Dios nos ha escogido para que seamos agentes de cambio en nuestra sociedad, que seamos el ejemplo de hombres que desean el bien para los suyos y los que nos rodean. Así que vivamos de tal manera que nuestra forma de ser inspire a otros a querer ser como nuestro Señor Jesús. Jesús fue un hombre de valor, un hombre de derechos, un hombre que luchó por los marginados, que tenía una meta en mente, era morir en la cruz para salvar al mundo, para salvar la humanidad. Y aunque el enemigo y el mundo hicieron todo lo posible para que se contaminara y no cumpliera con su meta, él, aunque fue sangrando y herido, cumplió su misión. Así que, hermano, aunque sea arrastrándonos, mantengamos firme nuestro compromiso con Dios, porque llegará el momento donde cara a cara con él, juntos, tú y yo, cantaremos victoria, porque Dios está con nosotros. Así que, mi querido hermano, amigo, familia que me escucha, continúe escuchando la programación de esta emisora de Dios, esta emisora que ha sido creada para bendición de la familia. Este que les habló fue el pastor Omar Velázquez, Iglesia Canta Victoria en la isla de Puerto Rico, y este es tu programa Pasos de Conquista. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les pido que ahí en sus oraciones, continúen orando por nosotros. Nuestra iglesia, Iglesia Canta Victoria, es una iglesia, como decimos, iglesia de la calle. Nuestra manera de dar cultos es en residenciales públicos. Residenciales públicos aquí en Puerto Rico son lugares donde vive personas de escasez económica. Ahí es donde nosotros damos cultos, en las canchas, en las plazas, en las playas. Así que continúen orando por nosotros, porque queremos dar lo mejor de nuestras vidas para el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerda siempre dar pasos de conquista.
Señor, quiero ser tu instrumento. Quiero dedicar mi canción solo a ti. Los del camino. Para ti, Jesús.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA 1-347-850-8560. Toll-free international callers 1-888-201-5313.